Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Music is a world within itself, with a language we all understand, with an equal opportunity for all to sing, dance and clap their hands.
Y vamos a repasar la historia, para lo cual, más que inventarse cosas, lo mejor es preguntar a los que la han vivido, esto es, los mayores. En concreto, estamos hablando con mi madre, a la que voy a llamar enseguida, sobre la llegada de los americanos a España. Ya sabéis que hubo, yo lo digo siempre, dos franquismos. El franquismo durísimo de después de la Guerra Civil, el del 39 hasta aproximadamente los años 50, y el que a partir de esa etapa tiene ya relaciones con Washington y permite el establecimiento de las bases norteamericanas a partir de 1950. En 1959 llegaría Eisenhower a visitar España y en todos esos años empieza ya a verse una cierta apertura del régimen. Hay prácticamente, insisto, dos franquismos, el de antes y después de los americanos. Y la que estaba en España recién llegada en el 58 a punto de recibir a Eisenhower era mi señora madre. Mamá, buenos días.
Hola, buenos días, Cristina.
¿Qué tal? En esa España pues los americanos eran un poquito exóticos, ¿no?
No, ya estaban aquí. Cuando yo llegué, los americanos ya habían llegado porque ya estaba funcionando en Torrejón la base y ya tenían ellos así un foro en Madrid que lo llamábamos la prolongación de General Mola, que hoy es Príncipe de Vergara, porque todos estos edificios altos entre la Plaza de Ecuador y la Plaza del Perú estaba habitado por ellos, porque yo tuve que ir en dos ocasiones a este barrio y me llamó mucho la atención que todos los rótulos de todos los negocios estaban en inglés. O sea que ya tenían cierta influencia, pues en los bares, en los tintes ponían dry cleaning en vez de poner tintorería y ya se notaba un poquito la influencia de ellos. Y sobre todo donde se notaba muchísimo es en los bares, porque las antiguas cafeterías madrileñas, que eran los clásicos cafés, que eran tan bonitos, que tenían sus mesas de mármol, el camarero de toda la vida que te saludaba porque ya te conocía, se volvían más, se llamaban ya, empezaban a llamar para americano, no sé por qué. Y las mesas tenían tendencia de desaparecer, eran sustituidos por una barra larga con sillas y la gente comía también en la barra. Eso, por ejemplo, no era una costumbre española.
Fíjate.
Porque aquí se conocía la clásica tasca, que iban los hombres a tomarse por la mañana su copita o iban a tomar aperitivo con su chato y yo que sea. Pero no, luego existía el café. El café que iban por la tarde las personas mayores, las señoras mayores, los matrimonios. Y yo creo que en invierno sobre todo también buscaban un poco el calor, y porque las casas, sobre todo las casas humildes, en aquella época pues eran muy poco confortables. Porque la gente tenía su pequeña cocinita orbegoso en la cocina, que todos eran orbegoso, y cogían un braserito por la tarde, lo metían en una mesa camilla, pero las casas no llegaban nunca a calentarse, siempre estaban fríos, y en los braseros tenías calor por delante y te quedaba la parte de la espalda helada. Y yo creo que la gente iba a los cafés para estar calentito y para pasar el rato. Luego los camareros eran encantadores, nadie te decía nunca que te tenías que ir o te molestaban. Tú podías estar con un café pues toda la tarde.
Oye, y estaba yo pensando esto que decías tú de los nuevos cafés americanos, los de barra con una silla alta que incluso podías comer o comerte un sándwich o hacer un menú.
Eso
que se llamaban,
es influencia americana. Eso
pero
es
que se llamaban
americana.
Estos cafés
españoles
en Madrid al estilo americano, los nombres de esas cafeterías.
Hombre, claro,
nuevas.
Ya se empezaban a llamar California, Nebraska, Nevada, todos se llamaban así, ¿sabes? Y era una barra larga y poco a poco iban desapareciendo las mesas, ¿sabes? Para que todo rápido, ¿sabes?
Sí,
era
sí,
como
sí,
antes,
sí.
Que la gente pasaba en los cafés la tarde y a lo mejor se pasaban ahí con un café toda la tarde y nadie les molestaba, nadie les decía nada. Cosa muy diferente en Alemania, que en Alemania a los 10 minutos te venía el camarero a preguntar si querías pedir otra cosa.
Bueno, eso cuando no te sentaban una persona al lado, perdona, porque...
Eso desde luego, mira, lo he llevado fatal, sobre todo después de estar en España, cuando volví a Hamburgo, porque que tú te sentabas con una persona en una mesa y quedaban dos asientos y de repente venían unos y decían... usted permite, y se sentaban en la misma mesa, por lo cual ya no tenías intimidad, y era una cosa molestísima que aquí en España nunca lo he visto, nunca lo he visto. Y por fin, eso es lo que más o menos...
Eso es lo que queríamos contar de los americanos, lo de su barrio y su exótica presencia,
claro,
que yo
luego...
creo que ya iba abriendo el régimen y haciendo una cierta apertura en España.
Claro, otro foido tenían en el edificio España, que yo parecía una colonia de americanos, porque ellos arriba tenían varias plantas, y por cierto que tenían ya ellos una cafetería de autoservicio que era totalmente nuevo aquí en España, y nosotros muchas veces nos decían, subía arriba cuando estaba yo trabajando en Lufthansa, tomaros aquí un café y comas aquí un donut, y subíamos arriba y ellos tenían ya un servicio de esto de autoservicio, que eso en España tampoco se conocía.
Eran cosas novísimas. Pues este era el edificio España,
sí.
Que los oyentes que no sean de Madrid sabrán, está de forma emblemática en la Plaza de España de Madrid, y que fue recientemente, bueno, objeto de un litigio porque se puso a la venta, se quería demoler, luego se quiso renovar, actualmente pues ya se ha vendido y se ha reformado por dentro. Mamá, pues nada, que lo pases muy bien y hablamos la próxima semana de otro aspecto de los años 50.
Bueno, muy bien.
Un abrazo.
Buen fin de semana. Adiós.
Adiós, adiós. Sí, es que no hay nada mejor que nuestros mayores. Precisamente la pandemia ha sido una ocasión para valorarlos y para darnos cuenta de que hemos perdido, con la muerte de tantos, buena parte de nuestra más leal memoria histórica. Esto es memoria histórica. Voy a saludar en la sección de cuerpos y almas a los doctores enseguida, porque tengo yo una pregunta que va mucho con esta sección, y es ¿qué es la mujer? Lo digo porque esta semana hemos escuchado a la ministra Irene Montero explicar como gran logro que el Instituto de la Mujer pasa a llamarse Instituto de las Mujeres. Dice Irene Montero que este gran logro, insisto, que va a suponer el cambio de cartelería, el cambio de membretes, el cambio de papelería de toda la cuestión y la denominación, lleva este nuevo nombre, digo, porque mujeres en plural va a ser más inclusivo para la formación femenina. Esta cuestión no ha gustado a las feministas. Buena parte de las más tradicionales feministas, por ejemplo, la gran Amelia Valcárcel, dicen que esto es una barbaridad, que la mujer es lo que es y que además la dimensión física de la mujer es importante en el relato que se hace de la dominación que ha experimentado la mujer a lo largo de la historia. Bueno, vamos a preguntarnos física y mentalmente y psicológicamente qué es una mujer en cuerpos y almas. Doctora Candela, muy buenos días.
Buenos días, Cristina. ¿Qué tal estáis?
Muy bien, la endocrina, que por cierto está curándose del COVID en casa, merece lo primero la pregunta de cómo estás.
Pues estoy fenomenal. Es verdad que he empezado ahora con un poquitito de catarro hace como dos días, pero nada, con un poco la voz tomada, como se me puede seguramente oír, pero me encuentro perfectamente, perfectamente.
Bueno, pues ahí está, que la
o sea,
PCR le ha dado positiva.
Suerte. Sí, sí.
Y con ella está el doctor Pedro Martínez, nuestro psicólogo. Buenos días.
Hola, muy buenos días a todos. Qué alegría, Carmen, escucharte también.
Gracias, Pedro.
Sabes
gracias,
que es un catarro,
compañero.
Nada más, es un catarro.
Sí, es un catarrillo, más, ¿eh? Es un catarrillo. Sí.
Carmencita, ¿qué es una mujer a tu juicio? Porque, claro, esto de que las mujeres son distintos tipos de mujeres es una cosa cuanto menos polémica.
Mira, es todo muy polémico, Cristina. Yo me planteo, cuando he estado leyendo la noticia que el Ministerio de Igualdad va a recibir 452 millones de euros, el segundo departamento que más va a crecer ahora en esta legislatura, yo me hago cruces, o sea, porque ahora no se pueden inventar qué es la mujer. La mujer está inventada por Dios o por los que creemos en Dios, por Dios, los que creen en la explosión, pero está clarísimo que la mujer es un XX. Es un XX y ya está. Y que el hombre es un XX.
¿Qué es eso del XX?
Los cromosomas que nos caracterizan, o sea, que dan caracteres físicos a lo que supone ser una mujer, a tener pechos, ovarios, útero, menos pelo en el cuerpo, todos los caracteres secundarios que es la mujer y que lo tenemos grabado en todas las células de nuestro cuerpo. Mira, yo estaba pensando esta mañana, tú imagínate que yo me muero, ¿no? Y dentro de 200 años hay un terremoto, tal, y dentro de 200 años, pues nada, excavan aquí en mi casa y ven, y cogen mi ADN, y aunque yo me quiera llamar Antonio, cogen mi ADN y dice, allí vivió una mujer. O sea, es que soy una mujer y el hombre es un hombre y somos exactamente igual en todo, excepto en lo físico, en lo fisiológico, en lo biológico, en la creación del ser humano. Dios lo hizo hombre y mujer. Y ya está. Y es que no nos tenemos que hacer más pajamentales.
Yo es que lo que me desconcierta es escuchar que la mujer no es un fenómeno biológico. Aparte, consideraciones de todo orden, no es preciso entrar en teologías, porque hablamos de biología y hablamos de la naturaleza.
Claro.
Cuando Amelia Valcárcel dice que la mujer es una cuestión biológica, la catedrática tiene bastante razón a mi juicio. Porque ¿qué es la mujer aparte del tema biológico? Quiero decir...
Pues un ser humano.
Pero efectivamente con igualdad de derechos igual que el hombre, con las mismas tareas sociales, con las mismas tareas culturales. Si hay alguna diferencia, es la biológica. No sé qué opina el psicólogo.
Bueno, pues el psicólogo opina que siempre hablamos de sexo y de género, ¿no? Es decir, y cuando hablamos de género, hablamos del género masculino y del género femenino, ¿no? Esto lo que significa es que, como muy bien Carmen ha apuntado, pues durante lo que es la gestación, pues se generan una serie de procesos en el propio feto que van a desembocar en una identificación, en este caso una variedad. De persona, ¿no? Hombre o mujer. A veces suceden determinadas circunstancias que hacen que esto se pueda alterar, pero bueno, en todo caso, a partir de los 4 años, el ser humano empieza a identificar lo que va a ser su identidad de género. Es decir, a partir de ahí empieza a notarse y empieza a darse cuenta de su aspecto y de lo que significa, ¿no? Y por lo tanto, pues a partir de estos momentos empieza ya a configurarse lo que va a ser un hombre y una mujer, pero con esa identidad de género, con esa orientación sexual, con ese rol de género. Esto es lo que desde el punto de vista psicológico siempre apuntamos. Hay un desarrollo y en ese desarrollo hay un momento en el que la persona empieza a identificarse formando parte de un género. La polémica está claro cuando empezamos a plantear posturas y planteamientos como que el sexo y el género, es decir, que el género es el que va a marcar el sexo, ¿no? Es decir, cuando todo este proceso que estamos contando es al revés, ¿no? Que es cuando empieza la confusión. Y empieza esa confusión y empieza ese debate y empieza todo lo que nos está en estos momentos desbordando. Y ya rematamos la faena cuando encima metemos la política, los intereses ideológicos. Entonces ya sí que hacemos un verdadero lío al ser humano.
Claro, porque yo digo una cosa. El antiguo Instituto de la Mujer, el que se ha llamado toda la vida Instituto de la Mujer, no entra evidentemente en la orientación sexual. Porque una señora que es lesbiana es una mujer. Una señora que es bisexual es una mujer. Una señora que vive en un trío es una mujer. O sea, que realmente esto del Instituto de las Mujeres no acabo yo de entenderlo.
Muchas, muchas veces es una confusión, Cristina, pues porque parece ser como el que se avale, el que se defienda los sexos o la identificación sexual va en contra de lo que luego la persona se siente. Efectivamente, yo puedo tener genitales masculinos y sentirme atracción hacia hombres, ¿no? Bueno, pues en este caso seré homosexual. Pero no significa...
¿Pero eres un varón?
Pero soy un varón.
Pero si ¿os acordáis del caso de un señor que no sé si era en Pamplona, no me acuerdo exactamente dónde era, que tenía 50 años y él creía, pero estaba totalmente convencido, el gacho, que tenía 5 añitos Y entonces se iba al jardín, al parque, a jugar con niñitos de 5 años. Pues mira, no. O sea, es que todo no vale. O sea, es que tanta estupidez. A mí es que este tema realmente es una cosa que me irrita mucho. Porque vamos a ver. Autodeterminación de género. O sea, ¿cómo se montó la que se montó? ¿Os acordáis con los autobuses aquellos naranjas? Que simplemente decían, los niños tienen pene, las niñas tienen vulva. Una cosa que sabemos todo el mundo. Bueno, ¿cómo apedreaban, cómo insultaban, cómo se tiraban encima? Con una cosa que es muy obvia, que es que los chicos tienen pene y las chicas tienen vulva. Porque eso es una obviedad, ¿no?
Hombre, también había un intento de provocación con esos autobuses,
¿tú crees?
¿No? Hombre, sobre todo porque las personas que, no sé en ese sentido si Pedro conoce, ¿no? Las personas que tienen lo que antes se llamaba una disforia de género o sencillamente que han nacido con una indefinición sexual, que ocurre, ¿eh? Genital, incluso, o que piensan que consideran que querrían cambiar de género, se sentían atacadas por los autobuses.
No,
tampoco,
Cristina,
se trata de atacar a nadie.
Eso es manipulación, Cristina, porque es manipulación, porque es obvio que no decían. Y los que tienen pene y se sienten mujeres.
Perdón, que no te he oído. Los que tienen pene y se sienten mujeres.
Parece que se ha cortado, pero bueno, tú apuntabas. Cristina, la disforia de género, ¿no? Y la disforia de género es un problema que incluso se habla de trastorno, ¿no? Es una problemática que pasan los niños. Los niños, precisamente cuando empiezan a tener esa sensación, es decir, empiezan a darse cuenta de lo que ellos son y no se corresponde con sus deseos, ¿no? No se corresponde con esa tendencia sexual. Entonces, a partir de ahí es cuando empiezan a ser criminalizados, empiezan a ser, claro, dirigidos hacia una aceptación de algo que ellos no sienten. Y esto, claro, también, incluso los mensajes que tú antes planteabas, ya llegan a un punto en el que incluso los propios, y yo lo voy a decir así, los propios hombres empiezan a sentirse como que son malos y que forman parte de algo que no tiene que ser. Es decir, empezamos a atentar contra lo que es la identidad sexual.
Claro, y quiero decir, aquí no nos puede, vamos a ver, ¿tú te crees que es normal que se esté postulando que yo pueda ir al registro civil, yo que soy XX, que pueda ir al registro civil y decir, me quiero llamar Antonio, y que me llamen Antonio? O porque para eso yo prefiero, ¿sabes lo que prefiero? Yo nací en el año 60 y prefiero decir que nací en el 68 y quitarme así de cuajo 8 años. O sea, te quiero decir, aquí no puede elegir cada uno libremente todo. Es que esto es, a mí me parece un disparate, francamente.
Bueno,
por poder
se puede todo. Otra cuestión es si nos mantenemos en el ámbito de la realidad o no, porque yo entiendo que una persona que efectivamente tiene estas disforias o que tiene una indefinición genital y que se tiene que hormonar y que cambia de sexo, pues experimenta un drama que es digno de consideración.
Hay
tratamiento para eso, es decir, pero cuando hablamos de tratamiento no estamos hablando de que tenga un problema mental ni que sea psiquiátrico. Es decir, esto lo tenemos que aclarar, sobre todo pues para que no las personas no se lleven las manos a la cabeza. Existen tratamientos para que aprendan a identificar lo que son, para que aprendan a aceptar lo que son, e incluso, si llega el caso, para que tengan una modificación de su cuerpo.
Pero claro, yo creo que efectivamente reducir este proceso tan complejo a una mera cuestión del DNI es una trivialización, francamente.
Es efectivamente. Pero y además, sobre todo, Cristina, es que ya no es solamente el problema, porque yo creo que en España la mujer y el hombre es muy libre, cada uno es capaz de elegir si quiere tener una vida profesional a tope y trabajar como una bestia o prefiere quedarse en su casa y preparar la comidita a su marido. O sea, cada uno tenemos que ser libres para elegir de verdad, o a su mujer, o a su tía, o a su abuela, a quien quiera, o a su perro, a quien quiera. Pero esta manía por exagerar todo, por yo no puedo decir que mi marido me ayuda en casa porque ya es como una ofensa, siendo que la palabra ayuda es una palabra preciosa. O sea, hay que tener un cuidado cuando en España realmente, Cristina, estamos hablando
en general.
Políticamente
correcto. Sí, es una exageración.
No hay,
claro, pero hay que entender a que no haya una supremacía de nadie, de ningún género. Es decir, que seamos capaces de convivir todos iguales y con los mismos derechos. Seamos lo que seamos y sintamos lo que sintamos.
Pedro, yo creo que eso lo tenemos muy conseguido en España. Es decir, si estuviéramos en el Líbano, yo entiendo este debate. Yo lo entiendo. O sea, de hecho, el ministerio este de Irene Montero, de la niñita esta de 32 años que no ha hecho lado con un canuto en su vida y que, claro, yo creo que está, que ya no sabe qué inventarse. O sea, porque es que estas son cosas que yo estoy convencida que se inventa para poder decir que es algo, ¿no? Te lo juro que tengo el convencimiento, ¿eh? No lo digo sin ánimo de crítica, es que estoy convencida que le pasa hasta a esta mujer. Con lo que está cayendo, con las colas del hambre, y yo leo 452 millones de euros para autodeterminación del género, para incorporar la diversidad de la mujer, y yo digo, ¿pero qué nos está pasando? ¿Pero qué está pasando en España?
Bueno, nos vamos a ir a cantar con Marcote, al que veo aparecer ya en lontananza, y agradezco muchísimo a nuestros doctores este rato de cuerpos y almas, y deseo que la doctora Candela se cure pronto.
Muy pronto.
Muchísimo, estoy muy curadita, ¿eh? Estoy ya casi.
Un abrazo a las dos. Adiós, adiós.
Buena semana.
Adiós.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Mano en el corazón. ¿Alguna vez habéis puesto en algún currículum cosas que no eran?
Yo como llevo trabajando en COPE desde 1700...
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
¿Suriarte?
Pues te voy a decir, Oso Rey Servín Poseilleringi en High School. Anda. Me lo enseñó una islandesa. Tonterías que sé que no sirven para nada.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
La fabada asturiana, el cocido madrileño, la paella valenciana y el vino de La Mancha. Porque hay sabores asociados a una tierra. Vinos con denominación de origen La Mancha maridan con todo, maridan contigo. La Mancha, el origen del vino y la bodega de Europa. Síguenos en Facebook como Vinos de La Mancha.
Segunda semifinal de Idol Kids. Conéctate al talento.
La estrella eres tú.
A la emoción.
Pelos como escarpias.
Conéctate a la diversión.
Vaya pedazo de nivel tiene Idol Kids España.
Idol Kids, segunda semifinal. Mañana por la noche en Telecinco. Vívelo en Mediaset España.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Ocho de la mañana, Jaén. Comienza la cosecha de oro Bailén, el mejor aceite de oliva virgen extra del mundo según la guía Evoolium 2020. Su secreto, saber extraer en el momento adecuado el mejor zumo que han atesorado las aceitunas todo el año. Podría ser el aceite más caro del mundo, pero está a tu alcance en tu establecimiento habitual o en orobailén.com.
Cuando estamos activos, nos sentimos bien. Cuando además nos sentimos cómodos, estamos aún mejor. Este otoño-invierno, déjate seducir por la comodidad absoluta de la nueva colección de Fluchos. Belleza, nuevos diseños, colorido, calidad española, para que te sientas cómodo con lo que eres. Fluchos, comodidad absoluta.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa. Con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones. Con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa. Con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
¿Quieres estar más cerca de Carlos Herrera?
Dígame, señora, dígame.
Bueno, y todos los días, en cuanto me levanto ahora, pongo Carlos Herrera.
De Paco González, de Pepe Domingo Castaño, de Manolo Lama, de Juanma Castaño, de Ángel Expósito, de Pilar Cisneros.
Es sencillo, entra en cope.es y regístrate ya.
Tenemos ya mensajes, ¿ya? Son varios, ¿eh? Los que agradecen que hagamos...
Si escuchas COPE, ahora accederás a un universo lleno de experiencias exclusivas. En una radio que también se ve, con los mejores contenidos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y disfruta.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Don't show up.
El COVID no solamente se ha llevado por delante tantas citas festivas de España, sino también, por ejemplo, muchas citas benéficas que con motivo de las Navidades solían celebrarse a partir de estas fechas. Entre otras cosas, impide celebrar el mítico rastrillo de Nuevo Futuro que, atención, lleva 52 años de trayectoria, 2.000 voluntarios y recauda fondos para los importantísimos hogares de Nuevo Futuro. Y este año han decidido que del 26 de noviembre noviembre en adelante harán una alternativa en Internet, concretamente una venta especial de los armarios de varias famosas para recaudar dinero. Por ejemplo, han ofrecido su ropero, pues doña Pilar de Borbón, Ágata Ruiz de la Prada. Bueno, en el caso de doña Pilar de Borbón ha sido a raíz de su deceso. Georgina Rodríguez, Alejandra Rojas, Carolina Herrera, Margarita Vargas, Andrea Pascual. Y Margarita Vargas lo cuenta en el Hola de esta semana. Y nosotros tenemos que repasar brevemente la revista, ¿verdad, Carmen Candela? Uy, he perdido ahí a la doctora Candela, pero os lo voy contando yo. La duquesa de Anjou ha estrenado imagen, concede un largo reportaje para Hola y explica cómo va a ser la nueva edición del rastrillo de Nuevo Futuro. Y nos dice, la familia de doña Pilar de Borbón decidió que quería donar su vestidor en una venta especial de Nuevo Futuro. Y a partir de ahí han surgido los armarios solidarios. A partir del 26 de noviembre vais a poder haceros con ropa de gente importante y con ropa muy hermosa por un precio estupendo. Carmen Candela, ¿has echado un vistazo a Lola?
Hombre, ¿tú qué crees, Cristina? ¿Tú qué crees? Si no me lo pierdo ni una semana. Porque es que me entretiene tanto.
Portada de la Pantoja, no podía ser de otro modo. Isabel Pantoja se defiende en Hola.
Hoy me da una pena, Cristina, yo sé que habrá mucha gente con antipatía y simpatía hacia esta señora, pero el juicio sumarísimo que se le está haciendo me pone enferma, no me gusta nada, fíjate, me da pena. Luego la que está guapísima es Amaya Salamanca, ¿eh?
De verdad, pocas veces he visto a una mujer más bella que la que sale fotografiada esta semana en la revista Hola,
Bellezón, pero bellezón. Luego me ha encantado, como siempre me ha encantado la reina. Es que la reina está de verdad, yo hasta la reina emérita cada día me cae mejor. Está estilosísima, monísima, o sea, no sé, me encanta.
Y la que me ha sorprendido es Norma Duval, que vuelve a la televisión, 63 años, lo comentamos, 64, está, lo dice ella. ¿Cómo está? Sí. ¿Cómo es hoy una mujer camino de 70 que ha cambiado tanto con respecto al pasado, que ahora mismo es una mujer de mediana edad? Es curioso, ¿eh? Bellísima, sí. Norma Duval.
Bellísima. La verdad es que Lola viene súper atractivo, este con gente bellísima, porque salen los Rivera, Cayetano y Fran, que son bellísimos también, y sus mujeres.
Son bellísimas, desde luego, es verdad. Se puede decir también de los hombres hoy en día. Y Amaya
Margarita
Salamanca
Vargas también
brilla,
está muy guapa.
Margarita Vargas está preciosa y conocemos, preciosa, por cierto, a la mujer de Biden, que es una noticia de la vida política que desconocíamos hasta ahora. Una señora con una apariencia pues mucho más normal, lógicamente, que Melania Trump, que era una modelo.
No hacía falta mucho para ser más normal, pero vamos.
Jill Biden se llama.
Sí, y ¿sabes quién me ha chocado mucho? El reportaje que hay de doña Leticia, que lo titula Una reina preocupada. Oye, ¿y es verdad que en todas las fotografías que sale, en el Hola, que salen un montón de fotos, está como con la mirada perdida? O sea, yo creo que está preocupada con lo que está lloviendo en España,
hombre,
¿sabes?
Hombre, es que están padeciendo mucho la familia real los ataques antisistema. Sí. Bueno, pues el Hola también abarca esta cuestión. Carmen Candela, nos vamos a cantar lo que te decía antes, ¿te parece?
Me parece genial. Un besito.
El fin del milenio era un concepto que en la infancia ni hubiésemos soñado. Pero ya en la juventud empezamos a pensar qué edad tendríamos en el año 2000. Muy bien, llegó el año 2000 con todas sus incertidumbres, el cambio de milenio, y resulta que desde entonces han pasado 20 años. Sobre la música del año 2000 habla hoy Marcote Pontemoño. Buenos días.
Buenos días, muchachas y muchachos.
¿Qué tal, Marcote? ¿Cómo estás?
Mike.
¿Qué pasa?
¿Qué tal? No, pues eso, es que el otro día me dio un vértigo, me dio como un vaído cuando me di cuenta que, claro, es que el año 2000, aquel que el efecto 2000, que se iban a caer los aviones, los ordenadores se iban a colapsar, ya pasó y han pasado de ahí 20 años.
Yo estoy horrorizada. Cuando me lo has comentado, sí, no puedo encajarlo.
A Mikey le da igual, porque Mikey tiene, que tiene 27, 28, que tiene...
26, 27 en un par de semanas.
Es que era semi-espermatozoide casi. Bueno, no, no. Seis meses.
Prácticamente. Sí, sí, era un espermatozoide gordo. Lo que pasa que... yo estoy horrorizada, Mikey, porque te me acuerdo perfectamente de haber tenido, pues yo qué sé, 10, 11, 12 años en el colegio y decir con las amigas, ¿os imagináis el año 2000 que tendremos 35 años y lo mismo hasta tenemos hijos? Bueno,
y los coches volando. Y los coches iban a volar y todo.
Y ahora han pasado otros 20 años más, es insoportable.
Y no ha cambiado nada.
Bueno, eso de que no ha cambiado no es cierto.
Bueno,
no,
sí.
Cosas han cambiado, sí.
Cosas han cambiado.
Está teniendo lugar una transformación vertiginosa del mundo. Lo que pasa es que lo notamos quizá, digamos, externamente menos. Pero vamos, ¿quién nos iba a decir que dando un clic podías entrar en toda la información del mundo en Internet?
Sí, sí, eso es increíble.
Que las máquinas se iban a conectar entre sí, que
ibas a llevar un ordenador en el bolsillo. Que es el móvil, que es un ordenador, una cámara de fotos, reproducir música, conectado permanentemente con el resto del mundo, ya no con tus amigos de aquí cercanos, sino con los de Allende los Mares. Y sobre todo en la música. La música, en el año 2000, grupos que aparecían que no sabían si iban a triunfar y no, o no, ahora son algunos líderes mundiales, o sea, grupos como Coldplay, por ejemplo.
Ahí está. Precioso. ¿Os gusta Coldplay?
Oye, qué gusto de canción.
Sí, pero no sabía que llevaban 20 años ya de carrera.
En julio del año 2000 apareció Parachutes. El primer disco de Coldplay, que para mí sigue siendo a día de hoy el mejor disco de Coldplay, aunque bueno, luego han hecho cositas, pero como disco conceptual, disco entero, bueno, me parece increíble con temazos como este Yellow, que todavía a día de hoy se corea en los conciertos de Coldplay, y luego han hecho cosas, pues eso, más festivas. A mí me parece que son un poco feria ahora.
Yo no lo seguí hasta años más tarde. En el año 2000 no escuchaba Coldplay ni de broma.
Pues este disco, yo sí lo escuché, los vi en esta primera gira, me parecieron increíbles. Era Chris Martin, que es el cantante de Coldplay, estaba casado por entonces con
Whitney.
Gwyneth. Cuidado, Whitney es otra cosa. Gwyneth Paltrow, que vivía por aquí, por Toledo.
Talavera.
En Talavera. Sí, y luego ya se separó, tuvo un hijo creo con ella, un hijo, y se separó. Sí, y ahora está liado.
¿Y Mikey es aficionado a Coldplay o no?
A mí nunca me ha encantado. Hay canciones que me gustan mucho y hay algunas que es que son himnos, la de Viva la Vida, claro. Que no, vamos, es difícil no conocerla.
O esta.
O Yellow, pero no es mi género. Si además ya lo sabéis, yo de esos años, vamos.
Pero nos gusta meterte los dedos en el ojo.
Pero, bueno, no es verdad.
Los
espermatozoides
hoy es poca música.
Claro, pues, escúchame, hay una banda que Marcote no lo ha puesto igual, pero que ha sido épica de esos años, que es Linkin Park.
Sí, pero no son del 2000, son de un poco más adelante, o un poco más atrás. No sé, el caso, otra banda que salió en el 2000, que ahora mismo ya no existe como banda, pero su líder lo está partiendo todo y que se lo comieron todo, es El Canto del Loco. Y ya no puedo más, ya no puedo más, siempre se repite esta misma historia.
Y ya no puedo, ya no puedo más. Y ya no puedo más. Se te repita, na.
¿Cómo se lo goza Cristina con retardo y todo, eh? Increíble.
Madre mía.
Vivir así es morir. Mira,
Marcote, ¿sabes de cuándo es el primer disco de Linkin Park?
¿De cuándo?
Del 2000.
Ah, pues mira. Bueno, pues lo voy a poner luego, por listo. Luego, vale. Cuando acabe la sección después, lo pongo. Por listo.
Fenomenal.
Estamos con El Canto del Loco, que sé que también te gusta, Dani Martín. El primer disco, El Canto del Loco, también salió en el año 2000, en junio del año 2000, producido por Alejo Stivel. Y ya te digo, o sea, el primer disco era un poco flojeras para mi gusto. Luego ya cogieron tono.
Yo los empecé a escuchar más en la universidad, que 2 años más tarde.
Ellos iban por otros derroteros al principio, antes de que...
Un poco más rock,
¿no? El punk. Pero les cogió Paco Martín, que era el productor que hizo el primer disco con Alejo Stivel, y les dijo, no, chavales, tenéis que edulcoraros un poco, Eran guapetes, eran cinco, no eran cuatro, como luego fueron.
Era la mitad de la familia, ¿no? Había algún primo.
Había el pescado, que empezó, es David Otero.
Empezó Dani luego... con el otro guitarrista, con el que se fue, y luego les falló el guitarrista que tenían, y un día antes apareció David Otero, que es el primo de Dani, y luego pillaron un batería, que era Alejandro, y el bajista, que era un fisio también, y entre los cinco se juntaron, y el canto es loco, y ahora Dani Martín. Triunfando en directo, en solitario, ha sacado un discazo que se llama Lo que me dé la gana, que de verdad que yo hay veces que le tengo un poco tal de cómo canta y tal, pero el disco este que ha sacado hace pocos meses, dos meses, es increíble. Lo que me dé la gana, por fin le han dejado hacer lo que le da la gana y me parece que un discazo.
Oye, y Alejo Esquivel, el productor, era el de Tequila, ¿no?
Era el de Tequila. Podías traer a Dani Martín un día.
Bueno, sí, sí, quedado, claro. Yo no sé si ha venido alguna vez. Escucha, que yo creo que ya lo hemos tenido.
Yo me apunto.
Pero vamos, ahí queda.
Bueno, más grupos que aparecieron en el 2000. Los Estopa.
Estos también han venido muchas veces.
Esto sí.
Son buenos amigos del programa.
Y aquí he hecho una pequeña trampita, porque el disco es del 1999, pero empezó, los primeros números uno los dio en el 2000. Los hermanos Muñoz, que tenían, sus padres tenían un bar y ahí ponían a Los Chichos, a Bordón 4 y a esos grupos así muy... ¿Cómo se dice? Calorros.
De lo más castizo de Cataluña, porque buena parte de los géneros musicales modernos nacieron allí y nacieron de la Cataluña españolísima. Claro.
Sí, la rumba catalana. Y luego ellos trabajaban en la SEAT, montando coches ahí, y su capataz les decía, dale estopa. Y de ahí salió el nombre de Estopa. Y del primer disco, solo del primer disco, vendieron 2 millones de discos. Tú agárrate los fascículos.
Qué época, de venta
la
de
raja
discos.
De la falda. La raja de la falda.
Es que la expresión la raja de la falda es divina. Sí. ¿Qué raja lleva en la falda?
Pero las faldas ya no llevan rajas, ¿no? Sí.
Ah, alguna
sí,
que hombre, otra, ¿no?
Depende de la falda.
Anda, naturalmente que sí, yo tengo varias.
Es que yo no trabajo ese artículo.
El género, claro. Es
género
privativo de los otros.
Bueno, ya no me fijo.
Y como curiosidad, hay una maqueta con temas de este primer disco, pero con letras cambiadas antes de grabar el primer disco, grabar una maqueta y las letras eran un poco más polémicas, que es muy cotizada y está por ahí por internet.
Fíjate.
Cuidado, letras un poco polémicas.
No ha trascendido.
No ha trascendido, pero que no ha salido. No está a la
no
venta
en formato físico.
En las grandes superficies. ¿Cómo me gusta? Claro. Que puede ser el mar. Bueno, más grupos españoles que salieron en el 2000. Bueno, salieron, no. Se afianzaron más que nada, sobre todo estos en el 2000, esto, La Oreja de Gondo. Dime dónde has ido, dónde esperas en silencio, amigo. Quiero estar contigo y regalarte mi cariño, darte un beso de tus ojos, disfrutando.
Claro, como estoy tan absolutamente sorprendida de que haga 20 años del año 2000, también me sorprendo muchísimo de que estos grupos solo lleven 20 años con nosotros.
No,
yo hubiese dicho que eran de mucho antes.
Es que estamos flipando yo, Diego y yo, un poco, porque nos ha parecido escuchar a Mikey cantando La Oreja de Van Gogh de fondo.
Alguien cantaba. Era Mikey.
¿Sí?
Vamos a ver, o sea, esto es con lo que cuando yo iba de pequeño al colegio con mi madre en el coche, íbamos mis hermanas, mi hermano y yo, y nos ponían
esto. Sigue humillándonos, cuando mi abuela me llevaba...
No, hombre, ¿cómo que humillándonos? No he elegido yo
esta que cantaba esa Amaya Montero, es la primera, ¿no? No habían cambiado de cantante todavía.
Amaya Montero estuvo los 4 primeros discos con La Oreja de Van Gogh, al cuarto ya se fue por sus cosas. Ese es el segundo, que es... dicen que el segundo disco de un artista es el más difícil, porque con el primero publican los temas que ya tienes más afianzados y puedes llegar a pegar un pelotazo. Pero el difícil es el segundo, que es a poca distancia del primero, tienes que componer rápidamente temas nuevos y ahí es donde se ve. Y aquí pegaron el cipotazo, se puede decir cipotazo, ¿no? El golpetazo en la mesa. Con
sí, porque
el...
la gente ya te conoce, sí, que lo que más te gusta es lo inguinal.
Inguinal. El viaje de Copperpot, que está puesto el título en honor de uno que sale en los Goonies, un personaje que sí, Chester Copperpot.
Es verdad.
Por el que emprenden el viaje, claro.
Bueno, y pues eso, o sea, pasaron con creces lo que consiguieron con Dile al Sol. Y atención, que La Oreja de Van Gogh también tiene un nuevo disco, hace un mes y pico lo han sacado, Un susurro a la tormenta, producido por mi amigo Paco Salazar, que por cierto es guitarrista de Dani Martín y también trabaja con Dani Martín en los discos. Y lo digo, cuando tengo un amigo famoso lo puedo decir.
Muy bien,
es muy bueno además en lo que hace.
Muy
¿no?
bien, claro.
Bueno, más cosas. En el año 2000 se afianzó, ya lo era como actriz, pero como cantante, la Jenny Fernández.
Thank you. Me encanta que la llames la Jenny.
Sí, porque de hecho hay un disco posterior que se llama Jenny from the Block, la Jenny del barrio, que es la traducción. Y eso, y yo la llamo la Jenny.
¿Ves? Tenía razón cuando he dicho que no había cambiado nada en estos 20 años. Esta mujer no ha cambiado nada, no pasan los años.
Porque se ha toqueteado.
¿Sí?
Vamos, me refiero, ¿mucho? O sea, quirúrgicamente.
Sí, quirúrgicamente. No,
sí, lo que pasa es que hay que decir, en honor de esta señora y de muchas otras, que las que soportan bien el toqueteo también tienen su mérito. Quiero decir, para empezar, no son feas de entrada. Pero, hay cosas que no hay que las arregle.
Pero mérito
no hay
lo
quien
tiene
las arregle.
El doctor.
Y luego que tienen que tener rostros que aguanten esos toqueteos, porque hay quien queda como una máscara de velocidad.
También está Adams al final. En la pericia del cirujano, ¿no? El cirujano que la toque.
Sí, malo no tiene que ser.
Buen cirujano será. Se puede hacer un tocanco. Bueno, pues este es el primer disco de la Jennifer López. Jennifer López, no la Jennifer López. Jennifer López.
De la Jenny, de la Jenny. A mí también.
On the Six, que también tiene truquillo, que es del finales del 99, pero lo reventó en el 2000. Contemos con como este Let's Get Loud, que me he hinchado yo a pincharlo como una bestia. Y los posteriores que... Y luego esta chica estaba con el Mark Ronson y también, ¿no? Estuvo ahí...
Sí, un poco de crónica en rosa. Ha estado con unos cuantos.
Tú, Mikey, que...
Bueno, era su marido, ¿no? Coche.
Sí, era...
Un matrimonio emblemático.
¿Mikey? Se ha caído. Estaba liado con Marc Anthony, ¿no? Lo confirmo.
¿Estuvo liado con Marc Anthony?
Bueno, más muchachas.
Que era su marido, que fue su marido desde el 2004 a 2014, veo aquí. ¿Qué liado ni liado?
Pues algo más que lío tenían.
Hubo
desde luego.
Ha habido descendencia y todo, ¿no?
Sí.
Hay que adaptarse ahí al lenguaje de Marco T.
Bueno, vamos.
Por favor,
vamos, que se me acabe y quiero poner las dos últimas, que son dos divas que aparecieron en el año 2000. La primera es Britney Spears.
Pobre mujer.
¡Qué temazo!
Ese es un temazo. Brutal.
¡Qué videoclips!
¿Y qué voz? Tú ya te vas a donde siempre, Diego, de verdad.
Lo daba todo en el videoclip.
Esta pobre mujer,
pero qué temazo, o sea, es que dan ganas de ponerse a bailar inmediatamente.
Pues esta mujer está un poco como las maracas de Machín.
O sea, es como si no tuviese responsabilidad sobre sí misma.
Pero creo que he descubierto por qué, porque justo en la grabación, es verdad esto que voy a decir, no sé si es por qué, pero es verdad. En la grabación de este videoclip del Oops, I Did It Again, que te gusta a ti tanto, Diego, se le cayó un foco en la cabeza y yo creo que se quedó un poco de aquella manera.
¿Y no lo han toqueteado?
Se ha toqueteado ya luego porque se rapó la cabeza y todo. Creo que está ahora en litigios con el padre, que es el que le lleva la carrera, pero ya no quiere. Cosas
pero
tú, de esas.
¿Pero eso del foco es verdad?
Sí. Se le cayó un foco en la cabeza.
Menuda piña, macho.
Esto suena de esto suena de origen, quiero decir, ¿no? Un trastorno de algún tipo.
Bueno, de pequeña ella salía en el Disney, en el canal Disney, y compartía programa con Justin Timberlake y con esta chica que viene ahora, que es Christina Aguilera. Que curiosamente también sacó su segundo disco, este El Reflejo, que fue su confirmación, que lo grabó íntegramente en castellano. Esta mujer es estadounidense, de padre creo latino, y fue el pelotazo que ya encumbró su carrera. Luego hizo la banda sonora de Mulan, cantó la canción de Mulan. Y cositas más con Christina Aguilera, con Britney Spears también hizo algún
tema.
Yo
hasta la seguí poco. No.
¿Por qué?
No lo sé.
Pues
no.
Tiene mejor voz todavía que la Britney Spears. Cuidado, ¿eh?
Bueno, tampoco me dio por ninguna de las dos, pero...
¿Cómo que no?
Bueno, por el videoclip de una, pero...
Claro, es que le has puesto los ojitos.
Pero a Christina Aguilera la tengo un poco perdida.
Bueno.
Oye, chicos, tenemos que despedir, ¿eh? Que os veo muy relajados.
Siento al que le haya echado 20 años encima, al que le haya dolido estos 20 años, pero esto es así.
Yo estoy recuperándome. Yo estoy recuperándome 20 años del año 2000. Marco, te ponte moño.
Os quiero mucho. Adiós.
Bueno, y vamos dando una de cal y otra de arena, una de entretenimiento, de fiesta, como la de Marcote, y una de información, como la que ahora vamos a tener con el doctor Esteban Pérez Almeida, nuestro director médico del Grupo COPE, porque es tiempo de resfriados, lo habréis notado, de catarros, incluso de gripe tradicional, y podríamos hacernos un lío con el COVID. ¿Nos da la tos o tenemos fiebre? ¿Cómo sabemos si es una cosa u otra? Pues eso es lo que vamos a preguntarle a Esteban. Muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina. ¿Qué tal?
muy bien, aquí estoy al pie de los del programa y todavía sin ningún bicho, no sé, ¿a ti te habrá cogido alguno?
No, a mí todavía no me ha cogido ninguno, la verdad es que también me he vacunado y este año me he vacunado un poquito antes de lo que lo solía hacer otros años, me refiero, me he vacunado contra la gripe, que bueno, que hay que hacerlo y por distintos motivos, pero solamente voy a dejar un dato. En la campaña anterior de gripe tuvimos 490.000 casos leves de gripe en España. De ellos, 33.300 casos pues llegaron al hospital y tuvieron que ocupar una cama. Y de ellos, 2.500 casos llegaron a las unidades de cuidado intensivo. Y de ellos murieron 6.300. Imaginemos qué es lo que puede pasar si no nos vacunamos contra la gripe y estas cifras que decía del año pasado se suman a las terribles cifras que tenemos este año del COVID. Bueno, pues a lo mejor se saturaría el sistema sanitario. Por lo tanto, por favor y de entrada, vacunémonos todos contra la gripe, por favor.
Uh-huh. Y para aquellas personas que están teniendo ya síntomas, que experimentan tos o que tienen mocos o que tal, ¿cómo podemos saber si es gripe o resfriado o COVID?
Bueno, son muchos los que te llaman hoy en día y te dicen, Esteban, mira que tengo algo de fiebre, Esteban, mira que tengo este síntoma. Y sí, sí que hay algo para poder diferenciar lo que es el COVID, la gripe o el resfriado. Si empezamos por la fiebre, pues la fiebre en el COVID es común, pero es una fiebre que va subiendo poco a poco. Sin embargo, la gripe es una fiebre que de buenas a primeras se pone pues arriba, se pone en 39 grados, 39 con algo, ¿no? Esa es una diferencia. Y por otro lado, el resfriado, pues la fiebre se suele quedar en eso que llamamos febrícula, 37 grados y medio, 37,9, ahí se queda, ¿no? Uh-huh. Si nos centramos en la tos, que es un síntoma del que tanto se habla, pues yo les diría que la tos no se fijen a la hora del diagnóstico diferencial porque es muy común entre unas y otras. Pero si vamos a otro síntoma, como es la pérdida del olfato y el gusto, bueno, pues aquí sí. Es decir, si estás perdiendo el olfato y el gusto, lo más probable es que sea COVID, puesto que esto no es muy común en la gripe, algunas veces, pero es raro, y en el resfriado menos, ¿no? Después, si tienes ese dolor muscular, esa fatiga generalizada, mira, hay un dato también aquí característico. La fatiga esta, el dolor muscular del COVID, suele ser un dolor muscular que los pacientes a mí me lo refieren como de cansancio, pero un añadido. Le dicen, mira Esteban, como de cansancio y como si hubiese hecho algo de ejercicio, es decir, esas agujetas, ¿no? Entonces eso te hace pensar en el COVID. Pero el dolor muscular de la gripe, Cristina, es como si te hubiese caído, pues yo qué sé, un armario sobre ti.
Sí,
es decir,
sí, esto me dicen. Gripe decimos muchas veces, no tuve una gripe. No. El que tiene una gripe se tiene que ir a la cama.
Sí, sí señora. Porque
no
además,
se tiene de pie.
No puedes con tu alma. Es que dices por la mañana, ¿en dónde está mi alma para recogerla? Es que no puedes. Entonces es eso, un cansancio terrible, un dolor muscular fortísimo, que también aquí es muy característico, se presenta en pocas horas, es decir, el cuadro de la gripe va en pocas horas, ¿no? Y por el contrario, en el resfriado, pues no. Vamos a otro síntoma, el dolor de cabeza. El dolor de cabeza, que es otro de los síntomas fundamentales. Bueno, en el COVID se da y es bastante común, pero en la gripe yo diría que es más común y sobre todo el dolor de cabeza es más fuerte. Es más fuerte, es un dolor invalidante, ¿no? Sin embargo, en el resfriado esto no se ve. La diarrea, que también hablamos mucho de la diarrea, ¿no? La diarrea a veces se da en el COVID, en la gripe algunas veces, pero bueno, quizás más en el COVID, y en el resfriado pues no. Y la sensación de falta de aire, pues bueno, esta sí que es mucho más frecuente en el COVID. Esa sensación de ahogo, esa sensación en donde tú dices, aguanta el aire y vamos a contar hasta 10. Y cuando llega a 6 dices, ya no puedo más. Bueno, esa es más del COVID. Es menos frecuente en la gripe, es decir, prácticamente no, y por supuesto en el resfriado muchísimo menos. Así que sí que podemos tener algunas pistas que nos hagan pensar entre unos y otros.
Bueno, no os quejaréis, porque verdaderamente el veredicto del doctor es preciso. Así que colgaremos en cope.es este podcast, este post, y podéis una y otra vez repasarlo si tenéis alguno de los síntomas para aclararos qué es lo que tenéis, si gripe, resfriado o coronavirus, doc. Muchísimas
Chris,
gracias.
A ti un besote.
Adiós al doctor
hasta
Almeida.
Hasta luego.
Mikey de Toro, ¿cómo van los oyentes?
Aquí estamos, Cristina. Pues la verdad que bastante bien. Ha tenido mucho, mucho eco el tema que ha sacado Carmen Candela en la sección de Cuerpos y Almas, hablando de las ayudas que ha recibido Irene Montero para los cambios de sexo y la integración de las mujeres y demás. Ha habido bastante indignación, solo por el comentario. Si quieres, podemos escuchar a nuestros oyentes.
Acabo de escuchar a la doctora Candela, que han dado 432 millones a la señora Montero por la cosa feminista. Mira, cada vez entiendo menos. Hay gente que no puede comer. Hay gente que tiene que ir a las colas de alimentos, que tienen niños, necesitan pan, leche y arroz.
Qué bonito sería que esos 400 y pico millones de euros se dedicaran a las colas del hambre en España.
Esto es lo de siempre. Saca dinero. Saca dinero. A los demás a ayudar al vecino y ellos a los suyos. Venga, buenos días.
No, mira que yo soy feminista, pero es que hay momentos y momentos, ¿eh? Yo estoy con la gente.
Sí, la verdad que sí. Y luego, con el tema de tu madre, Cristina, la gente le encanta recordar esos momentos que ella comenta sobre cómo han cambiado las cosas en España, sobre todo cuando ella llegó. Hoy hablábamos de los años 50, del tema de los bares. Y efectivamente nos han dicho
que... Y de los americanos, de la estancia de los americanos en España.
Sí, y ahora dicen que con el tema de los bares y de la llegada de los americanos, que ahora ya todos los jóvenes van a las cadenas de aquí y de allá, y que antes iba a los bares porque todos nos conocíamos, sabíamos quién iba a estar allí, o por ejemplo también nos han dicho, de como ha dicho tu madre, antes no era un bar, era como una segunda casa. Cuando queríamos pasar el rato íbamos con los niños y mientras unos hablábamos, los niños se sentaban en otras mesas a jugar. La verdad que
levanta
muchos recuerdos.
Muchísimas gracias, Mikey de Toro. Seguimos siempre muy pendientes de lo que nos digáis. Nos vamos al informativo y continuamos en fin de semana de COPE.
Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.